Las 22 horas, 3 minutos en la noche de Radio Caníbal, aquí en la 93.7 Nacional Rock. Y quiero compartir con todos ustedes, ahora llega el momento de la entrevista, de la charla de cada domingo aquí en Radio Caníbal. Pero antes, y como para introducir, les quiero compartir con todos ustedes el tema hermoso que hicieron, que hizo el señor Palo Pandolfo, una canción llamada Tu Amor, con el señor Santiago Motorizado de invitado, que suena a continuación aquí en Radio Caníbal, y nos ponemos a charlar con Santi.
Necesario. Ella caminaba rumbo a la estación, iba idealizando ese tren marrón que la esperaba.
El señor Palo Pandolfo junto a Santiago Motorizado haciendo Tu Amor en el banquete 131 de Radio Caníbal, aquí en la 93.7 en Nacional Rock. Es un brote optimista hermoso el señor Palo Pandolfo. Ha sido una canción, casi debería ser primavera para poder hacer sonar esta canción. Y está tan buena y me gusta tanto el cruce, la combinación de voces entre Palo y Santi Motorizado, que me parece la mejor manera, la mejor ventanita por la cual ingresar a la charla de esta noche. Buenas noches, señor Santiago Motorizado. ¿Cómo le va?
Buenas noches, Buenas noches, ¿cómo andás?
¿Cómo va eso?
Muy bien, tranquilo.
Muy bien, me alegro. Santi, contame un poco de la grabación de este tema y cómo fue que llegó la invitación de Palo y eso, que te gustó. El tema está buenísimo, el tema me encanta.
El tema es buenísimo.
Te pone de buen humor instantáneamente, ¿no?
No, es tremendo, es como un hitazo, es muy fresco, es muy Palo también, tiene mucho la esencia de lo que hace él, pero, viste, tiene una cosita ahí, una vuelta más.
Sí.
Que no sé, a mí me encantó. Yo primero cuando me invitó, obviamente, feliz de cantar con Palo, ¿viste? Es como un sueño. Son esas cosas, ¿viste?, que uno va marcando en su colección en la vida.
Sí, total.
Para los momentos tristes, sobre todo cuando estoy derrumbado, son las cosas en las cuales me aferro, ¿viste? Pero
claro.
Después cuando me mostró la canción, ¿viste?, me encantó, además, ¿no? Yo ya era feliz con cualquier canción, pero un temazo hizo Palo, que me contó él que la soñó la melodía, soñó algunas palabras y seguía se levantó de la cama y la completó, la escribió rápidamente.
Sí, pues si no sabemos lo que pasa, ¿no? Si no, a la mañana siguiente, no, ya está, se evaporó.
No, hay que decir inmediato, obviamente, si no, chau. Pero no, nada, me encantó conocerlo un poco más. Yo ya sabía que nos hemos cruzado, no muchas veces, pero yo me acuerdo una vez que tocamos en Castelar, cuando él vivía allá, que tocamos en una plaza y me acuerdo al finalizar el show, uno de los chicos que organizaba la fecha me dijo, vino Palo Pandolfo a verlos y le gustó mucho, ¿viste? Yo con eso ya estaba enamorado,
claro.
Feliz de la vida. Y después nos hemos cruzado en shows, pero no mucho más de dos veces, charlar un poquito, así nomás.
Sí.
Y ahora cuando me invitó, no, feliz de conocerlo, compartir en estudio, una tarde ahí la grabamos mi parte.
La verdad, esto lo pudieron hacer presencial con protocolos, digamos, ¿no?
Totalmente, sí, porque además quería. El Palo que insistía en eso, yo trabajaba en un estudio en Boedo donde yo le dije, mira, está la posibilidad, lo grabo acá. Pero Palo quería estar ahí y obviamente me encantó que así sea.
Claro, pues si no, mirá, si te dabas el gusto de cantar con Palo y era justo plena cuarentena, tenías que hacer todo a distancia y te faltaba la cosa, ¿no? El contacto humano que se dan estos dúos, que está bueno que esté.
Totalmente, porque además, incluso yo soy medio tímido, ¿viste? Soy medio vergonzoso y me tienta mucho decirle a los que me invitan, che, lo grabo acá, te lo mando y listo, chau. Y me ahorro esa parte que me afecta a mí, que es una boludez, ¿viste? Que es como, hay que juntar fuerzas, está, no, tampoco nada grave. Pero incluso pasa, que me pasó acá cuando fui a grabar el estudio de Lito Vitale, que nos invitó ahí, que le prestó el estudio a Palo para grabar el disco, que te sale algo, digamos, en el momento de decir, bueno, estoy acá grabando con Palo Pandolfo, tengo que dejar todo, ¿viste? Estoy acá y está Palo al lado mío, ¿no? Entonces te sale como un plus y sale mejor, ¿viste? Entonces hay que estar ahí, ¿viste? Hay que estar con el otro músico, que además compartir también es eso, compartir ese momento.
Sí. Ahora, me tomo de algo que acabas de decir, ¿no? Que dijiste, soy tímido, qué sé yo. ¿Cómo te llevas con el escenario? ¿Cómo fue una lucha? ¿En ese momento se evapora todo? Porque llama la atención cuando alguien, ¿no?, que se sube al escenario, concentra miradas y es el centro del volcán de un montón de gente que está reclamando atención y todo eso, ese otro costado.
Mira, al principio me costó mucho las primeras veces. Obviamente tengo el recuerdo de la primera vez que toqué en vivo en mi vida, que era terror total, ¿viste? Digo, ¿qué hago acá? Me quería a mi casa.
Escondido atrás del bajo.
Sí, no, la primera vez con la primera banda que tenía en la época de secundario, no tocaba el bajo, era solo cantaba, ¿viste?
Peor, no tenías con qué, no tenías
no,
atrás
con
qué de
taparme,
qué para pitar, claro.
Yo me acuerdo de eso y digo, no entiendo cómo lo hacía, digamos, es algo que no podría hacer ahora. Encima uso, cuando me preguntan por qué uso jazz bass, ¿viste?, me quiero hacer el que no, hablar algo técnico, digo, no, por ese bajo, de todos los bajos el más grande.
Claro. No lo hago,
no, bueno,
el contrabajo no calzaría en el mató, sino
contrabajo, total. No, con el tiempo obviamente eso se te va pasando. Obviamente hay una cosa con la timidez, los primeros shows, cuando arrancamos con la banda, que tenía que ver mucho con la banda en un estado de mostrar lo que estamos haciendo, ¿viste? No nos conocía a nadie.
Claro.
Ahí sí, ¿viste?, hay que jugar mucho, hay que tratar de sortear ese momento. Hoy con los años organizamos un show y la gente que viene es gente que paga la entrada por ir a verlo. Entonces ya es como todo el escenario, todo el contexto es a favor de eso, a favor de tus canciones. Están esperando que hagas eso, que te gusta hacer. Entonces ahí ya no, no, se me, no, no ocurre nada de la timidez, ¿viste? Es extraño porque hay mucha gente, incluso hemos tocado para mucha gente, que sería como el escenario terrorífico para alguien tímido, claro. Pero ya no me sucede. Mm. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con estar frente a gente que está esperando esas canciones. Claro. Después en otro momento sí, ¿viste? A veces estoy en un asado y me piden que toque, ¿viste? Un asado con gente conocida, también buena onda, ¿viste? Que toque ahí guitarrear un poco y ahí sí me muero. No sé, tengo ese conflicto.
Es un aprendizaje igual también, ¿no? Digo, no.
Total. Es animarse a hacer las cosas. Hay veces que cuando las estoy atravesando, en medio del miedo y cosas inseguras, también hay una cosa de vértigo y un disfrute extraño, ¿no? Porque después de todo es algo, estamos hablando de cosas lindas, ¿no?
Claro, sí.
Bueno.
Sí, no es... Eso. Estoy en ese, me están tirando cosas como hago, ¿no? Todo lo contrario, tenés claro, a la gente a favor, claro. Totalmente.
Exacto.
Le cuento a la gente, por si recién se engancha, estamos hablando con Santiago Motorizado, Santi, bajo y voz de Él Mató a un Policía Motorizado, recién escuchamos el temita con Palo. Y Santi, es inevitable volver una y otra vez sobre el tema, pero porque sucede, imagino que te debe pasar también. Él Mató se ha convertido como en una especie de referente de que se puede desde la autogestión y desde la independencia. Ahora, también está como ese costado medio limado, ¿no? Que me imagino se te debe acercar mucha gente, como que vos tenés el secreto de cómo salir de lo under o lo indie y llevar a cabo un proyecto exitoso. Cuando sabemos que, bueno, que es laburo, ¿no?
No, totalmente. Siempre es laburo y después nunca se sabe, ¿viste? Las cosas que pasan con las canciones, ¿no?
Claro.
Eso es medio imposible de descifrar a futuro, pero sí está bueno saber que el camino de independencia es un camino posible, ¿no? Y que cada músico, cada proyecto sabrá cuál es el mejor camino para ellos. La independencia tiene un montón de cosas a favor, que tiene que ver mucho con ser dueño de tus canciones, dueño de tus tiempos, dueño de tus cosas. Obviamente, atrás de eso, para llamar la atención necesitas mucho trabajo, pero
claro.
No se crean tampoco que por firmar con una compañía van a tener la atención inmediata del mundo. Eso no es así. Siempre no hay nadie que cuide más tu proyecto que vos mismo, y eso va a pasar firmes o no con un sello grande, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después sí, hay un montón de cosas o herramientas que con el tiempo igual se fueron aprendiendo. Yo cuando arrancamos no había tanto cruce de información como hay ahora.
Claro.
Y obviamente que nos costó, ¿no? Pero con la ayuda de mucha gente, muchos músicos independientes que se acercaron y nos ayudaron. No sé, pequeñas cosas que tienen que ver con estar al día con Asadí, con Adi, con esas cosas que ayudan al músico, que te pueden apalear un poco la situación económica, y así un montón de cosas, ¿no? Ahora hay que estar atento a los cobros, qué sé yo, de YouTube, de Spotify, de la distribución digital.
Sí, bueno, no sé si estuviste escuchando el programa antes. Conté bueno que está creciendo mucho la bola en Inglaterra, porque tomó cartas el Parlamento británico, que le pide a la industria que la frase es resetear por completo el negocio del streaming, así señalando que hay músicos, gran mayoría de músicos, que reciben un 13% de regalías y que eso hay que cambiarlo. Entonces sí, ya hay mucho terreno por discutir ahí, ¿no?
Totalmente. Eso, yo obviamente cuento mi experiencia desde este lado, desde las reglas de juego que hay ahora, incluso con estas reglas de juego, que seguramente no son las más justas para los músicos, también hay que estar atentos y sacar el mejor provecho en este contexto. Después, si eso puede mejorar, obviamente, bienvenido.
Claro.
Pero hay un montón de cosas que los músicos independientes no saben, que por muchos años se les ocultaron también, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con CAPIF, por ejemplo, que es la cámara que agrupa a todas a los grandes sellos, digamos.
Uh-huh.
Siempre dejaron al lado a los músicos independientes y se cobró un montón de dinero durante años de músicos independientes, que nunca se repartió a los músicos independientes, a los que lo generaron.
Uh-huh.
Por ejemplo, los Redondos, que eran la banda que más vendía discos, cassettes o vinilos en su momento. No sabían eso, viste, que había una cámara que era CAPIF que se recaudaba ese dinero, y claro, no decían nada, nadie decía nada, y pasaron años y años que los Redondos no cobraron esa plata. Obviamente es un caso de justo una banda que le fue bien y que no, la economía no le habrá cambiado mucho, o sea, no, pero sí. Quiere decir, así con un montón de músicos que se les ocultó esa información, y también no están las herramientas actuales para ese cruce de información que te puede ayudar a entender cómo funciona todo esto, digamos.
Sí, entonces, en ese sentido,
estar atento y,
sí,
y nada, y ayudar al que no tiene la información, estar siempre con esa cosa de vocación de servicio que tenemos que tener los músicos entre nosotros.
Total.
Y nada, informar lo que uno va aprendiendo.
Sí, eso para mí es una de las cosas más grosas, de las muchas cosas que están buenas que hizo el INAMU, de tratar, claro, de eso, de difundir la información, de incluso editarla en cuadernillos, una mano, tomá este manual, llévatelo, de poder compartir eso que les retasean muchas veces a los músicos, bueno, porque les conviene retasearlo.
Totalmente. Nosotros cuando arrancamos, obviamente, un montón de información la sacamos de la UMI, y la UMI después de vino también en la INAMU, uh-huh, y son estos organismos que juntan gente que están, viste, con en pos de ayudar, sobre todo al músico independiente, ¿no? Que es el que más necesita ayuda y el que tomó el riesgo de ir por su camino propio, digamos. Entonces eso, para mí, está buenísimo. Siempre agradecido a eso, a esos chicos que siempre nos ayudan.
No, está buenísimo, sí, es eso, compartir información. Vos sabés que la semana pasada hablamos con Tweety González, que ha estado de músico en una gran corporación y tiene su sello Tweety Records, qué sé yo, y hablábamos de la independencia, de la autogestión, él tiene su mirada, decía a mí, que medio resumiendo un poco todo lo que hablamos, pero como que el perno, lo que le parecía medio un perno era la cantidad, y algo está un poco implícito en lo que venías diciendo, de la cantidad de laburo y tiempo que el músico no puede dedicar a la música, ¿no? Que está buena la independencia, pero que también implica un compromiso con un montón de quilombos hasta burocráticos que le restan tiempo de sala de ensayo, de composición, de música, básicamente. Que eso era, le parecía como el dato de, bueno, la cagada es esto, tenés que estar haciendo 15.000 cosas y no solamente la música.
Sí, mira, eso es verdad, pero es verdad como en todo, un montón de casos. Mira, yo lo que te puedo decir es que de las cosas que más sufro es ir a registrar en canciones, ¿sabes? Que es una boludez, que lo hice 500 veces.
Sí.
Cada vez que lo hago, lo sufro, y cada vez que lo hago me olvido cómo era. Digamos, ya lo hice, ya 20 años estoy haciendo esto. Y tengo que hacer registrar mis nuevas canciones y digo, ¿cómo era esto? ¿Viste? Como hay una parte de mi cerebro que lo borra, porque realmente...
lo niega, claro.
Total, ¿viste? Mi sueño era tocar la guitarra todo el día, y la gente se enamora de mi voz y no hacer nada más. Y cuando estoy haciendo esa burocracia, me deprime, pero... Hay algo que para mí es innegociable y es ser dueño de tus canciones, ¿no?
Claro.
Uno, está bien, uno puede firmar con un sello y es válido. Y es válido que uno desee también que el sello sea dueño de la canción y uno después las toca y los derechos autorales, ¿no? Uh-huh. El músico.
Sí.
Pero el dueño de la grabación después es el sello.
Claro.
Y esa grabación, que puede ser, nada, grabaciones icónicas en la historia de la música, son dueños otros, no sos dueño vos de esa canción.
Claro.
Y eso para pensar, ¿no? Y reflexionar cada uno qué quiere hacer con eso, ¿no? Cada uno elige lo que quiere y está bien. Hay bandas que pudieron recuperar, ¿no? Qué sé yo. Esas grabaciones las pudieron recuperar para su lado, a otras que no, que ya no son más dueños de esas canciones. De la grabación, ¿no?
Sí.
Y eso para mí, eso es muy importante, ¿no? Con el tiempo le fui dando valor, porque nosotros arrancamos la independencia un poco... no como una bandera, sino como diciendo, bueno, no vamos a esperar que nadie venga a ayudarnos, hagámoslo nosotros y vemos qué pasa. Y las cosas empezaron a ir bien, y así fuimos aprendiendo un montón de cosas y nos empezamos a sentir cómodos en ese lugar. Y obviamente, están esos tiempos que dice Tweety, que son tiempos que no están buenos, pero no son tantos, ¿eh? No son tantos, y cuando uno los empieza a entender, y empieza a entender el valor que te puede generar cierta libertad en ese sentido, los haces con más ganas, digamos, pero no es tanto, y en el sentido de que no es que te quita tu tiempo creativo, o sea, no es que estás todo el día haciendo trámites, ¿no?
Claro.
Eso no es tan así. Y sobre todo vale la pena por lo otro, ¿no? Por ser dueño de tus tiempos, de tu arte, de tus canciones, ¿no? Que saques un disco y sea tuyo, eso tiene un valor que a mí me cuesta negociarlo.
Claro. Bueno, es un poco lo que veníamos hablando, es también un tema de información, porque muchos de los músicos descubrieron por la falta de información, descubrieron tarde y mal que sí, ese adelanto jugoso y ese contrato tan aparentemente ventajoso había significado que no tenían control o que no eran los dueños de la obra, ¿no? O sea, ahí también jugó la falta de información. El tema no
aprende. Totalmente. Y muchos músicos hoy con el tiempo empezaron a ser independientes porque vieron que también les convenía, ¿no?
Claro.
Y que había un montón de porcentajes que tenían a su favor, no sé, los Babasónicos ahora son independientes. Entonces, o sea, y siempre pelearon, igual porque les gusta así pelear, y me parece bien. Yo he discutido con Dargelos amistosamente, obviamente, sobre independencia, sobre lo otro. Pero ahora se dieron cuenta que había un montón de, en esa repartija que hacen los sellos, en los porcentajes, que nada, les convenía a ellos mismos poner, ya es una banda grande, digamos, estamos hablando de otra situación, ¿no? Una banda
claro.
ya consagrada, que también, esos trámites no lo va a hacer Dargelos, contrata a alguien que los haga y ya está, se terminó, digamos, pero al final del día son dueños de sus discos, de sus canciones y de todo un proyecto que crearon ellos, entonces eso lo entendieron con el tiempo, obviamente por esto de la información que hablamos, y ahora tienen su propio emprendimiento, lo manejan claro. ellos, y con la gente que ellos quieran sumar a su proyecto, digamos.
Totalmente.
Entonces,
sí, gente de confianza.
Está buenísimo, me encanta.
Ni hablar. Santi, estamos hablando con Santiago Motorizado en esta noche de domingo, el momento de la entrevista aquí en Radio Caníbal. Ha pasado ya más de un año y medio de pandemia. ¿Cómo la vas llevando? ¿Qué etapas fuiste atravesando? ¿Locura, demencia, depresión, alegría histérica? Claro. ¿Pero cómo la vas llevando?
La verdad, bastante bien. O sea, los primeros meses fueron de vacaciones, veníamos de una gira justo que terminó el 1 de marzo
claro.
Por España, que nos fue muy bien, fue muy buena, fue muy intensa, muchas fechas en poco tiempo, pero muy bien, viste, con la mayoría de las fechas, creo que fueron 16, 18 fechas, no me acuerdo, y todas se habían vendido con varios días antes de anticipación. Veníamos muy contentos, cansados, entonces los primeros meses era como, bueno, como la gripe aviar, que va a durar 2 meses, descansamos y después volvemos.
Claro.
Entonces eso bien, viste, era esas primeras cuarentenas donde había
sí,
vivos
se les
de
cayó,
Instagram.
Calzó
todos
justo.
Éramos felices, parecía unas vacaciones raras. Y bueno, obviamente... Después el panorama se puso un poco más oscuro, un poco bastante, y ya hubo que repensar un poco todo. A mí lo que puedo agregar es que me salvó mucho la invitación para hacer la música de Ocupas.
Claro.
Con lo cual arranqué a mi idea, mediados del año pasado, recién terminamos ahora, y se va a estrenar ahora la semana que viene. Y estuve mucho tiempo dedicado a eso, ¿no? Y eso, nada, para mí fue genial en este contexto de lo que me preguntás, de cómo atravesé la cuarentena, pero
sí.
genial porque soy muy fan de Ocupas y,
claro.
y pertenecer
había un placer
de alguna manera
claro.
a ese proyecto para mí es glorioso.
Sí, bueno, veníamos hablando de independencia y de autogestión y del laburo, muchas cosas que surgen cuando charlo con músicos, músicas, artistas, incluso con gente que no se sube al escenario por ahí, pero que tiene relación con un sector que estamos de acuerdo, ¿no? Que estamos hecho pelota, ¿no? La pandemia nos ha golpeado a todos los que gozábamos de ir a ver bandas, artistas y todo eso, es una depresión absoluta. Pero yo lo que termino recabando en todos los diálogos es algo que me parece que es una buena ventana hacia el futuro, que es que uno de los pocos efectos beneficiosos, si querés, de la pandemia ha sido el convencimiento de lo comunitario, del juntar esfuerzos, de que solo no va ni para atrás ni para adelante, que quizás es una de las pocas cosas que pueden decir, bueno, quizás esto nos sirva de enseñanza, o estoy siendo demasiado ingenuo.
Totalmente. Eso, primero, entender el valor de todos los trabajadores de la música, más allá de los que están arriba del escenario, entender lo importante que es la cultura y todo esto que nada, tristemente siempre al final queda como último, ¿no? A la hora de los permisos, los protocolos, viste, todo lo cultural queda en el último eslabón. Pero después en el día a día está el primer eslabón, ¿no? En la música, en el día a día. Pero después un poco se olvidan. Pero sí entender eso, estar atentos a la realidad de todos los trabajadores de la música, de las bandas, de las bandas nuevas, de las que estaban empezando, de las que no. Están viendo cómo pasan los meses, no pueden mostrar eso que con tanto entusiasmo habían arrancado. Y estar siempre en contacto, ¿no? Para ayudarnos entre todos, ¿no? Nosotros, es algo que está buenísimo, que lo entendimos desde siempre cuando decidimos emprender el camino de la independencia, que no podíamos hacer las cosas solos. y nos juntamos con un montón de bandas independientes, armamos nuestro sello, nos ayudamos, armamos nuestros festivales, nos ayudamos a editar los discos entre nosotros, y eso no solo que es un poco, no sé cómo decirlo, hay que entender que no se puede vivir en una isla, en una burbuja, es un poco algo que hay que atravesar sí o sí, digamos, aunque a veces no lo veamos o algunos no lo vean, sino que es más allá de la ayuda y del esfuerzo que entre todos hace que todo sea más potente, es atravesar una experiencia que es única, ¿no? Compartir con otro, con un colega, con otro músico, compartir una tarde, una noche, un show, un festival, toda esa experiencia vivida, atravesada, es como que hace que valga la pena todo también, ¿no?
Y es lo que se extraña.
Está buenísimo atravesar y vivir.
Claro. Y es lo que estamos extrañando a lo loco, ¿no? La falta
es increíble.
De ese alimento.
Increíble cómo tienen que llegar estas cosas para darle valor a algunas cosas, ¿no? Eso. Pero bueno, ojalá que sirva para entenderlo bien y cuando se pueda volver con todo.
Cuando se pueda volver, cuando esto se vaya levantando, o sea, hagamos voto de confianza y prendamos velas de que, bueno, finalmente esto un día irá terminando, nos va a seguir acompañando un tiempo más, esto está clarísimo, pero bueno, de a poco la vacunación y qué sé yo, bueno, supongamos que en carriles normales todo empieza a ir acercándose a nueva normalidad o como sea. ¿Qué ves en el futuro para el Mató? ¿Hay canciones, hay... ¿Qué pasó en este tiempo de obligada inactividad o de por lo menos no poder hacer eso que hacían todo el tiempo?
Mirá, hay un montón de canciones que están ahí como para listas para darle forma, esa forma final o casi final de que se hace en la preproducción como para ir al estudio y terminar de grabarla. Pero sí es verdad que las fuimos pateando un poco porque no queríamos arrancar y que de repente estar, viste, manija con el disco. Sí. Y sacarlo en este contexto, ¿viste?
Y no poder hacer nada con el disco, claro.
Y después no poder tocarla, que para mí es lo mejor, ¿viste? Lo mejor es cuando sacas el disco y después vas a tocar esas canciones. Que las canciones tienen otra, como otra lectura después, ¿no? Porque no es lo mismo que la grabación.
Crecen, además.
No solo por todo lo que pasa ahí con el público, con el show en vivo, ¿no? Pero también la forma misma de la canción, ¿no? Tiene otra, una cosa más cruda del vivo. Y me encanta todo ese proceso, el disco, la canción. La canción que con el correo de recital también va cambiando un poco, ¿viste? Todo eso lo quiero vivir y no quería que suceda en este contexto. Qué Entonces, bueno. Estamos esperando, pero tenemos la esperanza de que con la vacunación y con las cosas que llegan, ¿no? De que, qué sé yo, que tocó Strokes en el Madison Square Garden sin distanciamiento, Foo Fighters, esperando que la Delta no arruine un poco este panorama y, no sé, y esperando lo mejor, ¿no? Pero las canciones están ahí. Y cuando nos parezca oportuno, empezaremos a darle forma para empezar a pensar en un disco nuevo.
Crucemos los dedos, man, porque esto...
Por favor.
Ya, no, estamos como ahí, como al borde del cabezazo contra la pared.
No, por favor.
Bueno, pero por lo menos están estos placeres. Bueno, felicitaciones de nuevo por el temita con Palo, es una belleza. Y bueno, y esperemos que pronto se pueda volver a ver al Mató arriba de un escenario y bueno, y a tantos otros que deseamos ver arriba del escenario. De a poquito iremos zafando. Pero bueno, yo le dejé una tarea al señor Ezequiel Huesi Albornoz y una tarea para vos, que era que ibas a tener que elegir el tema de cierre, porque siempre es complicado, ¿viste? Además tienen ya varios discos, tienen varias canciones, y dije, se lo tiro a Santiago, que elija a él y que se arregle. Así que eso, no sé en qué terminaron coordinando.
No, elegí La Noche Eterna, me parece que es una canción, bueno, de nuestro último disco, La Gente Hizo Conor, pero que tiene en algún punto algo que ver con Ocupas. No quiero profundizar más, pero que cada uno saque su propia interpretación.
Claro, está muy bien. Bueno. Santi, te mando un gran abrazo. Esperemos pronto que sea un abrazo real y que sea en contexto de show y que hayamos olvidado esta pesadilla. Muchas gracias por la charla y será hasta cualquier momento.
Dale, gracias. Nos vemos.
Santiago Motorizado estuvo en la entrevista de esta noche en Radio Caníbal y él mismo eligió esta canción de Él Mató a un Policía Motorizado para cerrar la entrevista de Radio Caníbal.